Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Nuevamente nos volvemos a ver después de un breve receso para seguir hablando sobre este maravilloso mundo de los alimentos que tanto nos llaman la atención y que tanta curiosidad nos generan, de esos hermosos superalimentos que son el vivo reflejo de esa biodiversidad que nos rodea. Esta vez, en este episodio, quiero hablarles del tokosh. Sí, el mismo tokosh, aquel alimento que para muchos seguramente común, familiar, genera mucha burla en muchas personas por cómo se ha empleado su concepto para insinuar un origen de algo pues apestoso y no tan llamativo, no tan delicioso. Pero fuera de ese prejuicio que tiene el tokosh, realmente este es un alimento muy increíble, muy nutritivo y por supuesto de un gran aporte nutricional y por supuesto preventivo para muchas enfermedades. Entonces este es un regalo realmente de legado ancestral de nuestras culturas antiguas para la humanidad y para la actualidad. Así que vamos a tratar este tema porque me parece interesante conversar y siempre poner sobre la mesa alguno de estos productos que normalmente la gente no conoce el origen. Cuando escuchamos hablar del tokosh, probablemente entendemos alguna de sus características, como ese mal olor, pero ni siquiera sabemos de dónde procede, cómo es el proceso para hacerse. Incluso algunos piensan que es un platillo en sí mismo. Entonces, creo que es importante derrumbar y alcanzar este conocimiento para todos. Pero antes de comenzar, igual, como siempre, ustedes saben, este podcast no recibe un financiamiento económico, no tiene un financiamiento de algún tipo. Creo que el único financiamiento que tiene es la motivación de realmente querer hacer este proyecto. Para mí, no hay mejor motivación que el de sus mensajes positivos, el de sus mensajes de apoyo y, por supuesto, de acciones como las de compartir este contenido, darle like, darles me gusta, suscribirse a las plataformas donde este esté público, principalmente si es de audio o video, y también, por supuesto, compartir este contenido a personas que tal vez puedan interesarles, tal vez puedan agradarles el contenido, que saben que les puede nutrir, que les puede aportar un poco. Y si a ti te gusta este contenido y te has sentido en algún momento motivado por la información que recibes aquí, si sientes que de alguna forma sales de cada episodio aprendiendo un poco, teniendo algo ya para la conversación con otras personas, o si de pronto ha sido inspiracional para comenzar algún proyecto, pues el mejor regalo que puedo recibir de tu parte es eso: compartir, interacción, todo lo que sume para que el algoritmo pueda hacer que este contenido llegue a más personas y, por supuesto, podamos ser una comunidad mucho más grande cada vez. Y por último, no dejar de recordarte que si estás en alguna de las plataformas de audio y tienes la oportunidad de calificar este podcast, déjale unas 5 estrellazas. A mí me va a ayudar un montón y, por supuesto, va a hacer que este podcast siga creciendo. Y bueno, sin más, seguimos. Me gustaría comenzar este episodio por sentar la afirmación de que los alimentos y las bebidas fermentadas, como por ejemplo el yogur, el queso, incluso el vino, la cerveza y muchos embutidos también, son muy comunes hoy en día en nuestra dieta. Y no solamente se conservan bien, y de hecho fue el propósito para el que fueron creados en algún momento, sino que también ofrecen muchos beneficios nutricionales que, si los consumimos de una manera correcta, pueden ser muy valiosos para la salud. Y bueno, para mejorar el sabor, conservar y alargar la vida útil de los alimentos, en la fermentación, en este proceso, se generan elementos con propiedades que combaten los microbios. Y este método, pues, de conservar los alimentos no es algo reciente. De hecho, esto se ha usado, pues, desde hace miles de años. Diversas culturas y civilizaciones a lo largo de la historia han fermentado. Los incas no son la excepción. Los incas usaban la fermentación en cereales, en tubérculos, incluso en vegetales, especialmente en zonas donde el ambiente era ideal para que esto se dé. No solo los incas, sino también otras culturas pre-incas fermentaban tubérculos, por ejemplo, tubérculos nativos en las regiones de la Puna de los Andes centrales, que hoy en día están en el centro y en el norte del Perú y también en Bolivia y, por supuesto, también en Ecuador y cada vez más extendido a las regiones andinas. En la cultura ancestral de nuestro querido Perú, se ha transmitido de generación en generación el conocimiento sobre el uso de todos estos productos. productos que son naturales y ancestrales, que se han usado durante sus inicios, desde su origen, para prevenir o tratar enfermedades. Y un ejemplo de esto es el alimento del que vamos a hablar hoy, que es el tokosh, que es un producto natural muy autóctono de nuestro país que resulta de la fermentación de la papa. Sí, exactamente, de la papa. Como sabemos, nuestro país, en Perú, tenemos 3.800 variedades de papa, si no son más, que han sido cultivadas y domesticadas desde hace más de 10.000 años. Y el consumo de la papa no solo ha sido, en su estado más fresco, sino que también se han probado diferentes formas de consumo. Se tiene desde la deshidratación o también en la fermentación. Y el tokosh, aunque tenga un olor peculiar y quizás no tan aceptado, se lo ha usado aún así y se lo sigue usando por numerosos beneficios que nos aporta la salud. Se puede hacer tokosh de diferentes productos andinos, es verdad. También se puede hacer del maíz, se puede hacer del oyuco, de la racacha, de la oca, pero principalmente se elabora de la papa. Entonces es más común siendo de procedencia de este tubérculo. Y en la costumbre de los pueblos altoandinos, de hecho, se ha rastreado el origen de la palabra tokosh, que viene del quechua togosh, que significa arrugado y fermentado. Así que más o menos esto explica de alguna forma el origen y la característica principal de este alimento. Ahora me gustaría hablarles un poco del proceso que ocurre para la elaboración del tokosh. Y aunque no vamos a tratar esto desde un punto de vista técnico, comúnmente lo que sucede para hacer tokosh es que de alguna forma muy resumida se entierra la papa en un pozo y se cubre con paja andina, con piedras, y el pozo se va llenando de agua que fluye constantemente, puede ser un riachuelo, un río. Y después de seis meses, se saca la papa y se deja secar al sol. Durante todo este tiempo, la papa se va fermentando en un proceso que algunos llaman oxidación hidráulica, estrés hídrico o estrés oxidativo. ¿Qué significa esto? Significa que el agua y el ambiente del pozo hacen que cambien algunas propiedades químicas de la papa. Todos estos cambios que van ocurriendo incluyen, de hecho, un aumento del oxígeno y la aparición de más radicales libres, que son moléculas que pueden dañar las células de los microbios que están en la papa y le ayudan a preservarla, a que resista mucho más. Al final del proceso, la papa queda mucho más pequeña, con un olor muy fuerte y característico que muchas personas la encuentran desagradable, repugnante, repulsiva, pero que no tiene nada que ver con todo ese beneficio que da. En Perú, los principales productores de tokosh son los departamentos de Ancash, está Huánuco, está Junín, principalmente en la Sierra Central, donde se cultiva una gran variedad de papas, también muy buena calidad de papas, y algunos afirman que hay diferencias en la consistencia y sabor del tokosh según las regiones de la Sierra Norte, Centro y Sur. Algunos afirman que la del centro es la de mejor calidad por las condiciones climáticas que son muy ideales para que se dé este desarrollo de no solamente las variedades, sino el proceso en sí mismo. La forma más común de consumir la papa fermentada en estas áreas, sobre todo en la sierra, es en mazamorra. Y su consumo ha sido tan popular, sobre todo en esta modalidad, en esta forma, que incluso se ha extendido hasta Lima debido a la explosión migratoria y además también debido a todos esos beneficios nutricionales y medicinales que tiene. Otros formatos en los que se presenta este producto es la harina. Se puede hacer harina de tokosh. Se puede también consumir el tokosh fresco y también se puede hacer un suero derivado del tokosh. Algunas investigaciones, sobre todo en la actualidad, han explorado nuevas alternativas de productos naturales para abordar problemas médicos y, por supuesto, oncológicos. El tokosh es uno de los productos que, de alguna manera, ha demostrado ser muy efectivo y tener muchas propiedades medicinales para enfrentar significativamente y prevenir algunas enfermedades. Algunos estudios recientes, como por ejemplo un estudio de Velasco Chong en el año 2000, investigó que los beneficios de la harina de tokosh para tratar por lo menos afecciones como la gastritis y las úlceras, incluso reflujos gastroesofágicos y cáncer gástrico, eran muy buenos, eran muy prominentes. Además, también la forma de consumo habitual que se da es disolver una cucharadita de harina de tokosh en 100 mililitros de agua antes de cualquier comida Y aunque estas dosis aún se mantienen de forma tradicional, incluso en algunos lados se estila 500 a 1000 miligramos diarios, eso ha ayudado mucho a recubrir y a mejorar la mucosa gástrica para enfrentar, por ejemplo, la toma de algunos medicamentos o comidas que pueden causar un daño, digamos, al sistema digestivo. Otros estudios han identificado muchos más beneficios. De hecho, un estudio en el 2017 descubrió que algunas cepas de Tokosh tienen el potencial como un agente antibacteriano y antimicrobiano, que son capaces de inhibir, por ejemplo, bacterias y hongos que pueden estar en el cuerpo. Otro estudio del 2015 encontró que el Tokosh también era muy beneficioso y tenía capacidades antioxidantes, principalmente, y que además ofrecía protección a toda la mucosa gástrica. Bueno, popularmente sucede que el Tokosh se utiliza para una gran variedad de propósitos en la medicina tradicional. Desde siempre se ha empleado en labores de posparto, por ejemplo. También se lo ha usado para tratar resfriados y neumonías. También se lo ha usado para la curación de heridas, como un antibacteriano y también como un cicatrizante, sobre todo en problemas de hemorroides y úlceras gástricas. Y también se lo ha usado para prevenir infecciones gastrointestinales y además también para evitar o prevenir el mal de altura, muy conocido como soroche. Además también se la considera un energizante y un probiótico muy eficaz y además muy barato. Hace muy poco, el doctor Miguel Sandoval, investigador de la Universidad Nacional de San Marcos, junto a todo su equipo de investigación, su equipo de trabajo, han desarrollado y además han propuesto una solución que además se ha patentado, una fórmula para quitar el olor del Tokosh. Y la forma en la que llegaron a esto es bastante interesante porque investigaron cómo es que ocurría el consumo de Tokosh a las afueras de los hospitales oncológicos, donde si bien notaron de que el consumo era muy complementario y ayudaba muchísimo a los pacientes a afrontar todos estos efectos secundarios de los tratamientos, había de todas formas una reticencia por el olor, que era algo que realmente no agradaba mucho, salvo que estuvieran muy acostumbrados desde pequeños. Entonces, el equipo trabajó en un proyecto para retirar estos olores y la verdad es que el logro parece haber sido bastante interesante. Les dejo aquí, a continuación, un extracto de una entrevista con el doctor en un programa radial muy famoso donde explica un poco más sobre esto.
El conocimiento ancestral de que la papa protege el estómago tuvo que ser demostrado y nosotros lo hicimos en animales de experimentación.
¿Papa en general o el Tokosh en particular?
Primero con el zumo de papa, antes con la sangre de grado, luego con zumo de papa, luego con la mezcla de los dos, luego con otros productos naturales. Nosotros venimos trabajando en esta línea desde hace más de 15 años. Hasta que llegamos al Tokosh. Los pacientes, ¿cómo es que llegamos al Tokosh? Los pacientes que tienen cáncer reciben tratamiento quimioterapia. Y uno de los principales efectos secundarios es el estómago.
Claro, destrozar la mucosis.
Entonces.
Y la pared interna del estómago.
Así es.
¿No?
Exactamente.
¿Qué hacen ellos en los hospitales afuera? Venden Tokosh, mazamorra de Tokosh.
Sí.
Lo consumen. El gran problema y la gran dificultad es el aroma. Porque no estamos acostumbrados. La persona que ha consumido Tokosh desde niño, 2, 3 años que se empieza a dar, pues está bien. Entonces ahí está el problema. El reto era eliminar eso. Justamente David Chaupis con otros colegas hicieron este proceso utilizando dos productos químicos naturales, biopolímeros, el alginato y el quitosano. Y a través de un procedimiento que está ya en patente, es que se ha logrado esferificar al Tokosh, a la mazamorra de Tokosh, a la harina de Tokosh.
Pero si lo comprendo bien, su hallazgo científico tiene su origen en la observación de la calle.
Así es.
Al salir de los hospitales,
así es.
Ustedes ven que los pacientes están complementando lo que pasa dentro del hospital con una práctica ancestral, que es consumir cotos, que estoy seguro que en las universidades no se enseña nada de eso.
Bueno, hay un tema ahora, y usted lo ha dicho, ¿no es cierto? La medicina complementaria, la medicina natural, la medicina alternativa.
¿El Tokosh cómo se consume? ¿Bajo qué modalidad lo han convertido en un medicamento?
En el laboratorio nosotros lo que hacemos es tomar el Tokosh, la papa, el Tokosh, quitarle la cáscara, secarlo y obtenemos esa harina. Todo lo hemos hecho en laboratorio, pero ya venden harina de tocos también.
Sí. Harina de tocos, para sí, consumo de
para consumo tipo? Humano.
Terapéutico.
Humano en general.
Normal,
comida. Humano en general. Ya,
el producto médico que están desarrollando ustedes, ¿cuándo va a estar en el mercado? ¿Qué procedimientos
el
de
producto
control?
Es un producto nutracéutico, no es un producto farmacéutico, es nutracéutico.
¿Qué significa eso?
Significa que es un alimento, un complemento alimenticio, un suplemento alimenticio.
Pero nos ha dicho usted que es terapéutico.
Claro.
Y es preventivo de cosas nada menos como el cáncer.
Y también curativo. Sin embargo, y vamos a poner el ejemplo de los pacientes que tienen Helicobacter pylori, que es la bacteria que causa cáncer a nivel gástrico.
Mucha gente tiene eso.
Si usted no mata la bacteria, él va a ser el mal allí. Pero para matarla tiene que estar protegido el estómago por los medicamentos que va a tomar, por ejemplo. Hay muchos pacientes, ese fue el caso de mi hija, que tenía el Helicobacter, le dieron el tratamiento y no soportaba ella las pastillas. Tuvimos que proteger primero la mucosa, regenerar la mucosa, aunque esté ahí metida la bacteria, y luego proceder al tratamiento hasta matar la bacteria. La gastritis y las úlceras gástricas tienen diferentes causas, diferentes orígenes. Si no ubicamos el origen, el TOCOSH va a apoyar, va a ayudar, pero tiene que ubicarse el origen, la causa de este mal, ¿no?
Bueno, ese ha sido todo el episodio de hoy. Espero que hayan podido conocer un poco más del TOCOSH. Si bien no hemos tratado este tema muy en extenso ni en profundidad, la idea era poder extenderles un poco el origen, la procedencia, los beneficios y algunos usos que se le están dando actualmente al TOCOSH. Y por supuesto, usos que se les da de forma ancestral, de forma natural, en muchos lugares. Creo que como peruanos tenemos la responsabilidad de conocer más de estos productos. Si no los hemos probado, tal vez animarnos a hacerlo, por lo menos saber que existen y saber cuáles son sus beneficios, nos permite pues conocer un poco más de nuestro Perú, de nuestra biodiversidad, de nuestra cultura. Bueno, nada, eso es. Espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de compartir y, por supuesto, no se olviden de comentar si algo les ha parecido que faltó y, no sé, de pronto quieren agregar algo. Siéntanse libre de colocarlo en los comentarios. Un abrazo, que esté muy bien. Buena semana.